tertulia de jueves con Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Seguimos con temas nacionales, seguimos con asuntos de la actualidad. Ahora para examinar algo que no ocurre a menudo, en las próximas horas está previsto que la URSEC dé cumplimiento a la resolución del Poder Ejecutivo y disponga el cierre y la salida del aire de las radios que operan los hermanos Rupeñán. Se trata de Concierto FM 94.7, CX50 Radio Independencia, ambas de Montevideo, y en Punta del Este las FMs Concierto Punta 94.3 y Radio 1 105.3. La resolución firmada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y por el ministro de Industria, Jorge Lepra, hace ya algunas semanas, justifica esta medida en el entendido que, de acuerdo a lo que emerge de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, las maniobras efectuadas por los hermanos Rupeñán configurarían infracciones tributarias, teniendo como consecuencia procesamientos penales y la pérdida de determinados requisitos personales que se exige a los radiodifusores. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, según la normativa vigente, los requisitos personales que debe demostrar el permisario son capacidad económica y solvencia moral. La familia Rupeñán y también Andeu, en un comunicado que libró hace pocos días, sostienen que el Poder Ejecutivo, en definitiva, está prejuzgando, teniendo en cuenta que su caso aún no ha sido resuelto de manera definitiva, ni en las instancias de apelación en lo administrativo, ni tampoco en la justicia. ¿Cómo han visto esto? Acá tenemos dos abogados, bueno, sí. Y tenemos gente que puede darle a esto otra lectura, la lectura política, a ver.
Sí, desde el punto de vista jurídico, yo no, me da la impresión de que acá hubo un apresuramiento del Poder Ejecutivo, digo, creo que eso, en eso estaremos de acuerdo. Es decir, la condición de procesado no se equipara a la condición de condenado. Y aquí da la impresión que el Poder Ejecutivo ha reaccionado ya sentenciando a los propietarios de este grupo de radios como si ya fueran culpables, cosa que, bueno, hay que mantenerla en situación de duda razonable en tanto no haya un fallo judicial. Me parece que se actuó de manera precipitada, quizás además creo que el Poder Ejecutivo actuó bajo la influencia de la gran publicidad que recibió el caso, dada la notoriedad de los Rupeñán, la autoridad de las radios, el asunto. Me acuerdo que el año pasado, cuando la impositiva, y particularmente quien era entonces director de la impositiva, Seindestad, denunció determinadas violaciones o determinadas evasiones o ilicitudes, bueno, todo ese episodio tuvo una cobertura bastante sensacionalista, y creo que eso seguramente ha presionado al Poder Ejecutivo a tomar una medida que debe haber sentido como ejemplarizante, pero que yo creo que desde el punto de vista jurídico es equivocada y es apresurada y que puede tener un costo grave para el Estado uruguayo por la vía de las reclamaciones ulteriores, ¿no?
Para ti entonces hay que esperar que termine el proceso penal y que terminen las actuaciones administrativas.
Mira, Emiliano, para algo tan grave como para liquidar la posibilidad de renovar la concesión de una emisora, el caso que estamos viendo ahora que en América Latina, vía Chávez y compañía, está teniendo mucha repercusión, en este momento, si yo hubiera integrado el Poder Ejecutivo, hubiera sido muy delicado y muy cuidadoso en sacar a una onda del aire y no renovar un permiso.
¿Qué dice el otro abogado, Fernando?
Yo tengo un matiz con esa posición. Voy a ser totalmente franco. Ayer me quedé leyendo hasta tarde sobre este tema porque aquí confluyen dos cosas muy delicadas, que es un ámbito donde cual existe discrecionalidad del Poder Ejecutivo y un ámbito donde estamos hablando de un medio de prensa. Entonces son dos temas tremendamente delicados. Entonces, yo voy a ser totalmente sincero. Para analizar este tema con objetividad, tenemos que pararnos en el punto de la discrecionalidad y llevar esta situación a un extremo tal que nos permita reflexionar hacia lo que sucedió en esta resolución. Y a ver si soy un poco más claro. Vamos a suponer, hagamos abstracción de este caso y supongamos que hoy se licita una onda y se presentan en esa licitación varios interesados. Y entre ellos existe uno que está procesado por un delito de defraudación y que además tiene un embargo genérico, que si bien es una medida cautelar, existe.
brillante.
Es muy probable.
Brillante
el poder ejecutivo.
No, es diferente. Es muy diferente la situación.
Ese es el caso. Acá estamos ante procesados con embargo general.
Entonces, yo quiero retrotraerme a esa situación. Entonces, para hacer abstracción de todo lo que rodea esto. Entonces, yo diría, ¿cómo debe proceder el poder ejecutivo? Seguramente allí dirá, bueno, de estos 4 o 5 personas que se han presentado, tengo la discrecionalidad para determinar que existe un procesamiento. Evidentemente no hay sentencia, pero estoy en el ámbito de la discrecionalidad y existe una situación de embargo que, por supuesto, podríamos esperar. No, pero quiero terminar porque me interesa mucho ser claro en esto, porque es un tema muy delicado. Acá hablamos de personas y todo eso tiene una carga para todos nosotros. Y también estuve analizando este tema, que es un argumento muy fuerte, que es el del procesamiento, ¿verdad? Siempre decimos, bueno, una persona procesada no está condenada, por lo tanto habría que esperar el fallo judicial definitivo. Y es correcto. Ocurre que en el marco de la discrecionalidad, el procesamiento en nuestro derecho tiene un valor muy importante, al punto tal que el artículo 80 de la Constitución dice que ni más ni menos que la ciudadanía se suspende por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaria. Fíjense, que la propia ciudadanía...
No es el caso, ¿no? No hay pena de penitenciaria acá.
No, de la que pueda recaer pena de penitenciaria.
Aquí no,
puede ser que
no es el caso.
Quiero decirte, pero estamos hablando de la ciudadanía también, ¿no? Fíjense que si en el Estado de Derecho puede suspenderse la ciudadanía, cuando aún no existe sentencia. Yo me pregunto, hago abstracción de esto. Vuelvo al ejemplo. Si se presentara una licitación y fuéramos nosotros 5 lo que tuviéramos una que mínima. Definir, y de 4 que se presentan, fuéramos un tribunal que tuviera
no
que
digamos
decidir.
Quién.
Perdón.
No importa quién.
Fernando,
acepto
tu argumento, pero...
Mirá, Antonio, que me cuesta...
Tú te colocas en la hipótesis de que el Poder Ejecutivo tiene que resolver sobre la asignación de un permiso nuevo.
Es distinto, porque no hay la inversión durante 40 años, ni la inversión en el... Sí, señores, pesa mucho el hecho de que se trata de emisoras establecidas con gente que ha hecho una determinada inversión, que ha hecho una apuesta, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, no es lo mismo una adjudicación en la que se presentan 4 personas que después de 30 o 40 o 50 años.
Que la norma, digo,
creo que son tratamientos
distintos.
Antonio, ¿no?
Puede no ser lo mismo y en los hechos reconozco que no es lo mismo. Ocurre que la norma establece que esos requisitos deben permanecer durante el permiso. Es decir, no lo digo yo. Entonces, es decir, con todo... Y acá quiero redondear un concepto. Me preocuparía enormemente...
Sí, fíjate que los requisitos para conceder un permiso están establecidos en el artículo 8 del decreto 734/978. En el 10º, después se dice, las radiodifusoras autorizadas bajo el régimen, bla, 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 podrán continuar operando si reúnen los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9.
Entonces, quiero concluir esto porque me importa bien sentar esta posición. Hay una diferencia y lo que primero nos salta, decimos, bueno, pero acá esta gente es gente tradicionalmente en los medios y demás, y todo el mundo lo reconoce. Está esta norma que leía Emiliano recién. Segundo, en lo que yo no estaría de acuerdo es si el fundamento de la resolución fuera exclusivamente acciones de la propia administración. Por ejemplo, no estaría de acuerdo si la administración dijera, revoquemos este permiso porque la Dirección General Impositiva determinó...
Ajá.
Es decir, cuando hay una intervención del Poder Judicial en un Estado de Derecho, donde suponemos que el Poder Judicial es independiente, es, para mí, el punto a partir del cual la discrecionalidad...
Cambia de calidad.
Es en sí misma, no es arbitrariedad. Arbitrariedad sería si dijera, bueno, como en su momento esto fue...
Bueno, no lo puede hacer. Vos viste que la DGI no puede clausurar un local, lo tiene que clausurar la justicia.
Exacto. En una cosa que sí coincido con lo que dice Antonio, y esto es una demostración cabal, es que siempre he sostenido que el poder judicial debe hablar a través de sus sentencias y no a través de reportajes. Y siempre he sostenido, cuando hemos discutido acá el tema del director general de rentas, es que lo mediático hace un daño tremendo. ¿Por qué? Porque en lo que sí coincido, que si el Poder Ejecutivo no estuviera presionado por esas circunstancias, probablemente hubiera tomado una actitud que... no forzado por esa...
Más cautelosa.
Yo creo que cuando está en juego derechos tan esenciales como los individuales, el silencio y la prudencia es la norma y deben expresarse los organismos en los expedientes.
Bueno, en estos días el ministro de Industria, Jorge Lepra, no está haciendo declaraciones justamente en torno a esta resolución, pese a que en una conferencia de prensa anteayer los hermanos Rupeñán hicieron sobre él denuncias muy serias de persecución, de actuar con resentimiento, etcétera. No ha sido posible hasta ahora que el ministro Lepra conceda entrevistas. Prefiere no hacerlo, eso es lo que ha dicho, ¿no?
Sí, no. Yo hasta que escuché a Fernando, pensaba exactamente igual que Antonio, en el sentido de que me parecía que el Poder Ejecutivo estaba apurado. Pero el razonamiento que plantea Skriniar es muy bueno, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que el procesamiento puede generar dudas y cuestionamientos morales, ¿no?, hacia las personas. Ahora, yo voy un paso atrás y estoy tratando de pensar cómo se genera todo esto, ¿no? Porque cuando hablamos de que hay presión sobre el Ejecutivo, la verdad es que esto es producto de cómo se dio todo el proceso, ¿no? De cómo lo transmitió la DGI, cómo reaccionaron los hermanos Rupeñán, que desaparecieron del mapa, luego aparecieron. Es decir, esto es como una telenovela. Y también me pregunto, ¿en qué medida el Estado uruguayo no es culpable por el tipo de legislación que tiene respecto a las emisoras de radio, ¿no? Esto de que en el interior o en la zona de turística no paguen IVA y en Montevideo sí, ¿hasta qué punto no se está estimulando fuertemente a los propietarios de 12 emisoras a hacer lo que hicieron los Rupeñán, ¿no? Me pregunto si no habrá otros. Entonces digo, me parece que acá estamos en un enredo bastante grande y deberíamos ponernos a pensar cómo entramos en esto y además cómo vamos a salir, porque me parece a mí que terminamos tirándole el gran fardo a la justicia, ¿no?
Yo voy a... coincido absolutamente y me parece que el razonamiento que hizo Fernando Skriniar es impecable. Es decir, hagámoslo al margen de las tensiones circunstanciales, porque están en juego demasiadas cosas, y cosas muy importantes como la libertad de prensa, como el delito de cuello blanco, que también, porque la discusión que tenían ustedes es porque un delito de ese tipo, de esa gravedad, producto de lo viejo que es nuestra legislación, no tiene pena de penitenciaría. Por su gravedad lo tendría que tener. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, y por lo tanto también político en este caso, porque no puede ser que la arbitrariedad, la absoluta capacidad del Poder Ejecutivo de distribuir las ondas como le parezca, de todo lo que es discrecional en el Poder Ejecutivo, sea siempre utilizable para hacer una parte del asunto, pero para la otra no. Es decir, si alguien es procesado, después es confirmado por el Tribunal de Apelaciones, por lo tanto, está en tela de juicio seriamente su idoneidad moral, que es una condición fundamental para ser permisario de una radio, ¿no? Hagamos abstracción de quién es. El Poder Ejecutivo no tenga potestades, en ese caso, de aplicar la misma rigurosidad en cuanto a sus poderes que la tiene para repartirlo durante tantos años. Yo no quiero abrir polémicas sobre el pasado y cierres de radio del pasado, etcétera, etcétera, que todos tenemos presente, porque me parece que es disminuir el problema. Pero quiero decir claramente que el Poder Ejecutivo actuó bien, correcto desde el punto de vista de derecho, pero también correcto desde el punto de vista del mensaje político. No puede haber gente, no puede ser que cuando la ley ingrese en el sector del cuello blanco, cambien todas las reglas de juego.
Del punto de vista de derecho no actuó bien. Esa es mi opinión.
Yo apoyo a Skriniar totalmente. Creo que si un gobierno haciendo abstracción de todo, así no cambia que haya 40 años de inversión. Eso no cambia, en absoluto.
¿Cómo no cambia? Cambia.
Es más.
Es distinto un alguien que se presenta y nadie lo conoce.
Precisamente, lo conocía todo el mundo, se le dio los medios de prensa a cualquiera porque tenía idoneidad moral, y en su actuación, y no solo por la parte pública, sino por la parte de la justicia, porque todos sabemos lo que es un presumario en este país. Todos sabemos lo que es una apelación en un tribunal de apelación en este país, que no es como en Estados Unidos, que si tiene vicio lo puedes hacer. Acá lo hace todo el mundo. Y en dos instancias de ese tipo hay procesamiento y confirmación de procesamiento, todos sabemos que está en serio entredicho, y que eso habilita al Poder Ejecutivo a tomar ese artículo que dice que hace falta idoneidad moral para terminar con una concesión de una radio que usa el espacio público.